Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Intenta llegar Jukic, Raúl frente a Cañizares, Raúl regatea a Cañizares y no pudo salvar Jukic. No pudo salvar Jukic, el tercero para el Madrid, acaba de marcarlo Raúl.
Dani Carvajal, el balón que vino para Luka Modric, el croata para sacar el centro, que viene atrás, Cristiano, gol.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Ojo.
¡Gol! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gol!
Fútbol es radio. Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Pues nada, Dieter, presenta tú. Dame las buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿cómo estás?
Qué buenas sintonía tardes. Tan bonita nos ha hecho Vizcaíno para un día en el que hay que animar
Vizcaíno,
el ambiente.
Vizcaíno no, José Ramón
de las Peñas.
Sí. Hay que decir que es igual. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, todo bien.
Muy bien, qué entusiasmo.
Otro día más en la oficina.
Garci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Igual que él, muy bien.
Muy bien, verdad.
Oye, ¿has visto la sudadera que lleva? ¿Qué pone?
Juanma Special
One. ¿Ese era? ¿Quién era el Special One?
Pues no me había fijado. Juanma, bueno, Special One era el amigo de Luis Herrero.
Las sesiones de psicoanalistas
de terapia no han funcionado.
Es decir, ánimo, autopromoción.
Autoconfirmación.
Pero. Pero esto ha sacado alguna marca que haya que promocionar.
Él ya es una marca
en ti misma.
Juanma Special One ya es una marca.
Ya es una marca.
Pero por lo menos lleva las 13 Copas de Europa en la sudadera.
¿Cómo
mira,
que las lleva?
Luis. Sí, mira.
¿Cómo? Tenido una interesantísima conversación con Sergio
Champions.
Valentín en el pasillo. Digo, porque es que si no esto va a ser un cachondeo.
Bueno,
si
entonces espera un momento. Podemos ir poniendo la música de la Champions para ir entrando en calor por la cosa de empezar ya.
Pero si no hay ninguno a verlo, tanta Champions.
¿Cómo que no vamos?
Yo voy a verlo yo, el partido.
Ah, bueno, no.
Al campo.
Claro.
Al campo sí. Lo vamos a ver a través de...
Tú vas al palco, además.
Receptor de televisión. No, él ya solo va a los palcos.
Hala, un poquito de música.
Está
de...
Está muy bien, dígues, dilo, la verdad.
Un poquito de música.
Venga, de Madrid,
este.
Uno de ellos.
Es de Händel.
Bueno, ¿qué te decía Sergio Valentín, Luis Herrero?
Pues me decía que él estaba convencido que iba a sacar a Bale.
Sí, es lo que publica, por ejemplo, y Marca. Sí, sí.
Y que no iba a sacar 5 centrocampistas y que la duda estaba entre Modric e Isco. Uh-huh. Eso es lo que me dice Sergio Valentín, de cuyo criterio me fío mucho más que de ninguno del vuestro.
¿Y entonces es Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy?
Claro.
Sí. Casemiro, Valverde, Cross, Bale, Benzema y o Modric, Isco.
Esa es la apuesta de Sergio.
Yo, aunque seáis vosotros los madridistas, creo que es un error grande. El Madrid, le dije yo a Luis el domingo pasado, tiene a un tipo que yo no he visto correr a nadie más desde Gento que él, que se llama Vinicius.
Estoy de acuerdo.
El jugador más rápido de la liga.
Estoy de acuerdo contigo.
Rompe las defensas. Y que ese chico no juegue hoy, pues, ¿quién sale? ¿Bale es más rápido que él? ¿Es mejor que él hoy por hoy? Yo creo que no. Ese es el que tiene que jugar hoy para jugar contra este equipo complicado, que va a ser un partido difícil para el Madrid, bueno, y para ellos, pero lo de Vinicius es el que tenía que jugar, pero no hay duda. Para
ayer
la tesis de Sergio es que le va a dar la primera parte a Bale y la segunda a Vinicius, pero no sé en qué se basa Sergio.
Dependerá, claro, pues si en la primera parte de Bale haces 5 goles, claro. Pues no tiene sentido que le dé la segunda.
El problema es que a lo mejor no los hace y sí, claro.
Bueno. Ah, el problema es que Vinicius, si le planteas el partido diciendo, como dice, llega Garci, llega Zidane y hace el discurso de Garci. Dice, mira, chico, no te he visto correr a ti desde a nadie como tú desde Gento.
En este equipo, en el Madrid, en otro no.
Hoy es tu partido. Sal y cómetelos. Levanta el Bernabéu. Vinicius de reserva le cuesta un poquito.
Y echa el balón atrás, no te preocupes de tirar a puerta. Échalo atrás, que ya vendrá alguien en carrera a rematarlo.
Sí.
Esa es la
jugada. Y coges a Benzema y dices, mira, Benzema, hoy este te va a dar 3 goles.
Uy, creo que se los va a dar.
Hoy te los va a dar. Va a desbordar como desbordó el otro día. Ayer yo también pensaba lo mismo. Yo sacaría a Vinicius porque está muy bien mantener la portería a cero y contener, pero al Manchester City está demostrado que los equipos que le dejan el balón y se encierran atrás, el Manchester City, lejos de sufrir, disfruta. Y sin embargo, es en los que le presionan, o por lo menos los que consiguen robar el balón en campo del Manchester City, los que le parten y le meten goles.
Pongas a Vinicius, es un problema, no te digo nada, Otamendi y estos. Pero si tú viste el día del Levante, la velocidad,
sí.
Pero es una cosa... Yo me recordó a gente, se lo dije a Luis, digo, chicos, yo no había visto correr a nadie en el Madrid, y probablemente es el jugador... Yo creo que es más rápido que Iñaki Williams todavía. Deben ser los dos más rápidos de la liga en España.
Yo
creo que es todavía más rápido.
Este año solamente he visto a dos jugadores tan... otro jugador tan rápido como Vinicius y es Mbappé. Con una punta de velocidad en 15-20 metros que deja completamente clavado al... Y que cada zancada que da es más amplio que el anterior. Yo diría otra cosa esta tarde, Dieter, si yo fuera Zidane. Y es que los tres centrocampistas, o cuatro, o los que sean que vayan a jugar... yo les preguntaría, oye, Toni Kroos, ¿tú sabes disparar bien desde fuera del área? Sí, pues dispara. Valverde, tú, lo mismo. Y, por supuesto, Casemiro, ¿has hecho algún gol? Nosotros te hemos visto hacerlo desde fuera del área, ¿no? Sí, pues disparad. Hay que tirar a puerta. Los primeros minutos tienen que ser de arrollar directamente al Manchester City. Luego el partido irá por los derroteros.
Él va a enredar el partido. Él va a jugar
Guardiola.
Un 4-1-4-1. Va a meter cuatro defensas, va a poner por delante a Rodri, el del Atleti, sí. Y lo va a meter una línea de cuatro con uno en punta, a ver qué pasa, que será, supongo yo, Agüero. Pero él va a intentar no parar esa especie de salida tumultuosa, en teoría, que tiene que hacer el Madrid. Va a enredar un poco, que haya...
Yo no veo, lo comentábamos el lunes, yo no veo al Madrid. Es que este Madrid no es un Madrid que salga a arrollar. Yo no lo veo.
¿Cómo que no? Contra el Levante jugó muy bien.
Esta temporada ha habido un montón de partidos en los que el Madrid ha salido a arrollar, solo que...
Entendiendo por arrollar, presionar muy arriba,
sí,
¿no?
Sí, pero solo que sin marcar, porque el Madrid cuando arrollaba es que te meten uno y entonces al otro equipo le tiemblan las piernas.
Eso es otra cosa. Entendiendo por arrollar, presionar muy arriba, como dice Luis, probablemente sí. Pero arrollar, como salía a arrollar en Copa de Europa, el Real Madrid, por ejemplo, de Juanito, de Santillana, de Camacho, este Real Madrid que metía atrás, que acogotaba al equipo rival, pues eso que decís, esa arrancada del Real Madrid diciendo pues, desde el minuto uno...
Pues acogotar al equipo atrás es arrollar.
Ya,
si tuviste el partido del Paris Saint-Germain en el Bernabéu, la primera parte fue maravillosa porque el Madrid hizo eso. Y además marcó dos goles. Luego te empataron a dos, pero el Madrid marcó dos goles.
Pero el otro día, si lo tenemos más cerca, ¿cómo jugó el Levante el primer tiempo?
Eso es.
Colgado del larguero. Pues no podía más.
¿Cómo jugó el Madrid? El Madrid jugó por el partido desde el minuto uno y bumba, y otra vez. Pues así es como tendrá que jugar. Lo que pasa es que el Levante no es el City, evidentemente, claro.
Hizo un gol. Es que el problema de los partidos de ida y vuelta, cuando juegas el primer partido en casa, es que hay un factor que no se puede olvidar psicológicamente y es la portería cero.
Claro, entonces, si te marcan, te hace un
eso, ahí eso condiciona mucho. Y vamos a ver, porque el Madrid, que tenía mucha seguridad defensiva hace un mes, de repente la ha perdido. Sí. Y ese es uno de los factores que habrá que investigar. ¿Por
bueno,
qué?
El punto débil del City también es la parte de atrás, ¿eh? El City tiene problemas en...
Pero sobre todo, mira, defensa. Álvaro Benito, el exjugador del Madrid y entrenador y comentarista, hizo un análisis muy interesante de las debilidades del Manchester City y de las virtudes. Y estadísticamente, que las estadísticas no sirven para más que contar números, pero luego te ponía las imágenes y era... clarificador como los equipos que le presionan al Manchester City la salida del balón son los que le hacen más daño porque el Manchester City atrás es donde más flojea en la conducción del balón. Luego si el balón llega ya a De Bruyne, a Mahrez, a Silva, a Bernardo, a todos esos ya es más difícil quitárselo, pero cuando la están manejando atrás el robo les cuesta mucho a los defensas llegar en velocidad si les ha robado el balón. Bueno, pues chico, yo sé que, como dice Luis, el Madrid no tiene que salir a la locura y olvidarse de la portería, pero es que si tú no le das ninguna preocupación a la otra defensa, Walker y Mendy, ¿qué? Pues van a subir pensando que a velocidad tienen que correr contra Isco y no contra Vinicius, que además es que ahora está bien. Si es que Vinicius ha habido momentos en la temporada en los que no estaba bien, pero es que ahora está bien.
Ahora está muy bien.
Y se le ve.
Y es verdad.
Pues si tú coges y dices, oye, no, es que hemos sacado a Bale, porque que a lo mejor luego Bale sale y hace un partidazo, pero
sería el primero esta temporada.
Ya, bueno, pero que bienvenido dice, sea. Saca a Bale porque en los dos últimos partidos ha dado muestras de que ahora está bien, pues dices, pues saca a Bale. Pero es que en el último partido no le llevó.
Oye, igual estaba matando a Zidane y luego resulta que alinea a Vinicius de inicio en lugar de...
matando ni criticando, no, porque luego con arreglo Zidane, a eso. Zidane saca a Bale y Bale marca dos goles.
Y de todas formas, ¿qué pasa? Y de todas formas es verdad que la mayor parte de las veces que hay un partido y que hay un partido de estas características, sobre todo últimamente, Zidane demuestra que es capaz de sorprenderte y decir, pues mira, voy a meter a...
capaz de sorprenderte con la alineación.
Coge, te coloca a Modric y a Vinicius y te deja descolocado una hora antes.
Más, yo no sé por qué tengo un pálpito, no tengo más que un pálpito. Y creo que no va a sacar a Bale y va a sacar a Lucas. Yo creo que va a hacer un falso 5 centrocampistas.
Joder, ¿y qué quiere? ¿Un 0-0?
No, porque... claro, es decir, no,
eso es peor.
O sea, Lucas tiene, en teoría, luego las cosas son como son, porque es un chaval que tiene muchas más limitaciones que Bale, pero tiene una doble virtualidad, y es que es mucho más presionante en la defensa, es decir, en la actitud defensiva, en la presión, y luego, sin embargo, también tiene proyección atacante por la derecha. Y entonces dices, bueno, ¿qué va a hacer? Me pregunto, ¿qué va a hacer Zidane? ¿Va a sacar a Bale sabiendo que Bale, si tiene el día inspirado, si quiere enchufarse, si le motiva la circunstancia, si por ha dormido bien y si resulta que ha podido embocar de un solo golpe en el green el día anterior,
ya
pues a lo mejor resulta que efectivamente te hace un par de piruetas arriba y te resuelve un partido. O hago una apuesta más segura y pongo un jugador que no sé por qué él le tiene afecto y además siempre le ha dado bastantes posibilidades, y entonces hago una estructura mediocampista muy defensiva pero con capacidad con proyección de ataque. Esa es la duda,
pero
yo no estoy muy seguro de que no vaya a sacar a Lucas Vázquez. No lo reclamo, luego que te conozco, Juan Pablo, y dirás, no estoy diciendo junto, que me guste. Pero digo que yo me lo malicio.
Pero los cinco estamos de acuerdo que el jugador hoy por hoy con mayor profundidad es Vinicius,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, en un partido de Champions necesitas llegar varias veces al área contraria, incluso más cerca todavía, casi a la puerta. Si es un jugador en profundidad, pues es uno con el que tienes que contar. Luego tienes a Benzema, que es un jugador bueno, no un 9, pero es un jugador que puede hacer los labores de 9, meter goles y tal, y buscas otro tipo. A mí me parecería bien, dices, saco en una banda a Vinicius y en otra a Bale.
Yo, ¿no? También.
Pues vale. Ahora, tienes que jugar con 3 en el centro, eso es evidente.
Yo...
es lo que no va a hacer, yo creo.
No. Yo que ayer dije...
yo creo que va a sacar un 4-4-2.
O, como tú dices, un 4-5-1.
Es que no me extrañaría.
Yo ayer que dije que yo prefería que jugaran los tres centrocampistas, Modric, Benzema y Vinicius, también dije, hago la misma advertencia que Luis, dije, pero yo creo que lo que Zidane va a hacer o puede hacer es Lucas Vázquez por la derecha. Pero Luis, si pone a Lucas Vázquez por la derecha, entonces yo sí que creo que pone a Vinicius por la izquierda. Porque si tú, además de Lucas Vázquez por la derecha, pones a Isco por la izquierda, pues al final es que estás jugando con un 4-5-1 en el Bernabéu contra un equipo al que si algo le está dando el fútbol de Guardiola es que se les encierran los equipos y saben tocar, y además ha ganado cierta verticalidad en el juego al final, con lo cual me parecería extraño que sacara a Lucas más Isco.
Sí, yo no lo descarto.
Porque a lo mejor si sacas a Bale, pues a Bale él ya está pensando que con sus tiros desde fuera, sus carreras, ya tiene suficiente dos delanteros.
Y luego ya hay otra cosa que le reclamaría hoy a los jugadores del Madrid, que es que hay una acción ofensiva que a mí me parece enormemente estéril, que es los centros al área. O sea, Benzema ha demostrado que ha sido capaz de reconvertirse en un gran cabeceador, porque lo es. Y es una de las facetas que él no nos había mostrado, o tenía ocultas, o ha entrenado, pero que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Pero tampoco hay que abusar de los centros al área cuando no hay creatividad a la hora de urdir una jugada
todo,
o hilarla.
Sobre todo porque eso tiene un efecto colateral muy dañino.
Sergio Ramos.
Y es Sergio Ramos que se da cuenta de que tiene que ir allí y entonces organiza unos tiberios a la hora de retroceder.
No, y además porque a un equipo con la calidad que tiene el Madrid hay que exigirle algo más. Porque es muy previsible, muy fácil de defender. Al final el Madrid le genera ansiedad ese tocar, en realidad, sin ir a ningún sitio. Y al final, ¿qué pasa? Pues que se precipita y dice, el recurso más fácil.
Que ojo, que Gareth
meterla
Bale,
a la olla a ver si hay alguien
Gareth
que remata.
Bale va muy bien de cabeza. Hace sí, mucho pero, que no marca de cabeza. Va muy bien de cabeza. Pero yo insisto en que particularmente, yo antes que un tiro al área o un disparo, o vamos, un centro al área, prefiero un disparo desde lejos.
Claro.
Porque sobre todo te obliga a una cosa, que es a finalizar la jugada y evitar la contra, que también es importante.
Variedad, disparado de lejos, también, ¿por qué no? Centro desde el área, tratar... Es que muchas veces
los centros,
tengo la sensación...
Los centros de Madrid tienen tirada a media distancia.
Todos, vamos, sí, todos.
Pero vamos, Toni Kroos, Valverde, Casemiro, lo estaba diciendo Juan Pablo antes.
Todos
realmente, si al final tu único recurso es tocar, y cuando te pones nervioso porque ves que no vas a ningún sitio, bombear balones, a ver quién remata... Tienes que tocar, a lo mejor, bombear balones, tratar...
Pero bombear balones para el equipo que defiende...
Tratar de romper líneas...
El 90% de las veces se las llevan.
Es muy fácil.
De cara.
De todas maneras, el fútbol demuestra... Nosotros no tenemos, y lo digo porque voy a elogiar a Isco. Antes le he dicho a Sergio, negaré haberlo dicho. A mí me gustó mucho Isco en la primera parte del otro día.
Hizo un partidazo.
Sí, me gustó mucho. Y tiene una virtud que cada vez echo más de menos en el Madrid, que es fundamental, lo demostró el Celta. El Celta hace un partido que está muy bien, toca muy bien el balón, pero sobre todo filtra un par de balones que son dos goles. O sea, hay una cosa que el Madrid no sabe hacer, o no le sale, o está trancado, y es que hace muchísimo tiempo que no es capaz de filtrar esos pases. De vez en cuando lo hace Modric, pero de vez en cuando. Quiero decir que tampoco es muy habitual. Isco lo hizo el otro día.
Sí, es capaz de hacerlo.
Y yo creo que eso es vital, porque cuando tienes a un equipo encerrado, la única manera de romper esa defensa, aparte de abrirte y de ensanchar el campo, es filtrar esos...
A Isco le pasa una cosa que a mí me...
Pues entonces, hoy arriba juegan Benzema, Bale e Isco.
Sí, es muy probable.
Isco, mira, para Isco, entiéndaseme lo que quiero decir, pero para Isco ha sido, entre comillas, una buena noticia lo de Eden Hazard, porque dábamos por hecho que con la entrada de Hazard, quien iba a perder pie ahí en el equipo titular iba a ser Isco. Y pensando en la Eurocopa, yo creo que eso es una mala noticia, porque no es agradable que nadie se lesione, claro. Pero él vuelve a cobrar protagonismo y lo va a cobrar en partidos tan relevantes como el de esta noche o el del próximo domingo.
Decía que Isco
lo de filtrar, que decía Luis, al Madrid le están filtrando muchos goles.
Sí, muchos goles.
En el día de la Real Sociedad lo filtraron.
A la espalda del
otro. El otro día el gol que metió el capitán Morales es un balón que le meten solo.
Pues hoy de eso.
Hay alguno de los dos centrales del Madrid que tendría que tener unos metros
y no solo,
mucho
José,
más
y no solo.
Atrás y estar previsible de cualquier balón que te pueda
y
venir.
Y no solo. Cuando tú estás jugando al fútbol y tienes un tío que mete buenos balones o un centro del campo que es muy creativo, lo que hay que hacer es estar encima de los centrocampistas para que no metan ningún balón.
Y sabe Brun, que es muy bueno.
A mí el partido que peor recuerdo me trae por lo de hoy es el de la Real Sociedad. Porque tienen jugadores de otro nivel, pero muy parecidos y con un esquema muy parecido al del Manchester
City. Sí, son Mikel Merino, Odegaard,
jugadores que en el centro del campo no saben muy bien qué posición tienen, como De Bruyne, Bernardo,
eso es verdad, que
llegan y que tienen...
Se meten el balón.
Pero ese partido tenía una característica que no tiene este, y es que era un único partido. Ahí tenías que ganar para clasificarte. Jugabas en casa porque te había favorecido el sorteo, pero era el que ganaba el partido, pasaba la eliminatoria, aquí no. Y entonces eso hará que el Manchester no juegue como la Real y que el Madrid no juegue como el Madrid en ese partido, porque claro, tienes que pensar en que luego tienes otros 90 minutos allí, y eso condiciona el partido.
¿Pero cómo salió el Madrid aquí con la Real? Sabiendo que era, como tú dices, partido único.
Claro.
Joder, se encontró 1-4, pero ¿cómo es esto?
Claro, porque...
¿Cómo lo juego?
Claro, pero es que eso no es... Pero este partido va a ser mentalmente otra cosa.
También es,
de calma.
También claro. Es verdad.
Por eso digo yo de enredar mucho el centro del campo. También. Salvo que haya un gol en el minuto 4, como siempre.
Yo creo que
una expulsión.
El Madrid esta tarde, y no digo que esté contento con eso, pero creo que la prioridad es dejar la portería a cero.
Sí, claro. Eso es todo.
Es que un 1-0 no es malo.
No, claro.
Él te está hablando 0-0.
Te digo, la prioridad es dejarla a cero. No digo que renuncien a ganar el partido. ¿Eh?
No, pero espera. Ahí es que Dieter ha ido un paso más allá.
No.
Si nos hemos metido en un jardín.
0-0, dices
falta
tú.
Un minuto y 20 segundos para ir a la
ha dicho,
primera.
La prioridad es dejar la portería a cero. Con lo cual, incluye también el 0-0.
Dejarla tu portería a cero es ganar 5-0 también, ¿eh?
Pero no te estoy diciendo, la prioridad es marcar y dejar la portería a cero. No, él ha dicho dejar la portería a cero, que por cierto, es algo muy movilista.
Se mete el 5.
Que ahí voy yo.
Es que se lo iba a decir.
Es que escuchar para Luis Herrero, claro, esto Luis hoy, Herrero, pues no sé si estamos abriendo un debate muy profundo hasta ahora.
Luis Herrero,
y hemos encontrado una contradicción muy dolorosa en Luis Herrero.
No ha dicho eso.
Tienes que cambiar de psicoanalista, urgentemente. Porque no, no hay manera, tus obsesiones,
me lo está diciendo a mí, a Juan Pablo.
Tus obsesiones, no, tú
doctor Neura,
tus obsesiones siguen estando ahí de una manera tremenda. Se lo he dicho antes. Que yo diga lo que yo crea que va a pasar no significa que yo quiero que pase. ¿De acuerdo? Es decir, hay una sutil diferencia que cualquier persona que tuviera...
Has dicho las... que, no, que la prioridad, eso no
que
es lo que
yo creo que
va a pasar,
Madrid
Luis.
Va a salir esta tarde con la prioridad de dejar la portería a cero. Y he dicho, además, mientras tú pensabas, no se sabe en qué... Que no es que a mí me guste.
Ya.
Subordinada, que por cierto, claro, te has comido claro, porque claro. Te ha dado la gana.
No, pero tienes razón. Pero que ha dado la impresión de que estabas de acuerdo con
no,
eso.
No, te ha dado la impresión a ti.
No, no, perdona, a mí no. Que está Dieter Brandão aquí a mi lado y ha dicho exactamente lo mismo, Luis Herrero.
Que tienes un psiquiatra que es una mierda de psiquiatra.
Ah, bueno,
cambio
pues
de psiquiatra.
Bien. Perfecto, que Dieter ha hecho lo mismo. Vamos a hacer una pausa y enseguida dejamos a García.
¡Cambiemos todos de psiquiatra! No,
claro, superando la cosa del grupo.
Espera, espera, José, espera.
Muy bueno.
0-0 bueno. Venga, ahora volvemos.
La terapia.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
La música puesta entera de Italia y estas cosas, pues no, no, no muchísimo no, menos, no, no puede
si
ser
cuentas,
eso.
Si lo cuentas, cuentas la verdad.
Bueno, que está aquí no, no hablando de otras Juanma, cosas y quiere y está muy interesante.
Juanma,
por Dios.
Juanma,
bueno, terapia de grupo no nos ha dado tiempo a hacer.
Un poco, sí.
No, lo que yo te decía antes del corte es que hoy día, no para la fase de grupos, ahora, donde estamos ya, un 0-0 en casa no es mal resultado, porque tú sabes que el equipo es igualado, tú vas fuera, el otro equipo se va a abrir para ganarte,
amigo.
El gol tuyo vale doble.
No, pero sí.
Bueno, digo que José, sea óptimo, es mejor 3-0, claro.
José, que yo te entiendo perfectamente, pero...
¿Qué es lo que decía Luis?
Lo que digo, no, lo que decía Luis era otra cosa, lo que
no,
pasa
no,
que
decía,
lo ha cambiado sobre la marcha.
Decía que el Madrid no veía mal salir a cero y dejar claro, su meta a cero.
Claro,
y, oye, si luego acababa a cero el partido, bueno, pues ya veremos luego.
La pregunta es, y ya sé que Luis no lo va a decir, pero Luis, si el partido se da mal un 0-0, la verdad es que tampoco le importaría mucho, lo cual le coloca en la senda mourinista que tanto critico.
A mí sí me importaría. Lamento fastidiarte el argumento, pero a mí particularmente sí me importaría. Ahora que tú quieres...
No firmas el 0-0.
Yo, a diferencia de ti, yo pasé por un psiquiatra mucho más eficaz. Yo estos traumas ya los tengo superados desde hace muchos años. Chaval.
Deberíamos invitar al psiquiatra aquí los miércoles,
sí.
A hacer la terapia grupo ya.
Pero ¿de qué equipo es el psiquiatra? Porque eso es importante.
El Racing de Avellaneda.
Claro, claro.
Sí,
¿viste? Son de Boca.
Es probable.
Ayer, por ejemplo, el Nápoles, yo creo que si le das a elegir, hubiera preferido... El 0-0, a pesar de haberle metido el susto en el cuerpo al Barcelona, que le pudo haber metido 3.
Sí. Que es objetivamente mucho mejor el 0-0 que el 1-1. O sea,
el 1-1 es malo. Es mejor el 0-0, ¿no?
Es malo el 1-1.
Acaba el partido de vuelta al 0-0 y ya se acabó la historia.
No, dos de los tres resultados posibles te benefician.
En el 1-1 sales eliminado.
Oye, Insigne ese estuvo muy bien, ¿eh?
Sí.
A mí me gustó.
Pero el que estuvo mejor fue Ter Stegen. Porque si no es por Ter Stegen...
Hablo del Nápoles, ahora luego hablamos del Barcelona.
A mí me gustó el belga, que por cierto, es que...
Mertens.
Bélgica tiene a un jugadorazo en cada equipo grande.
Claro.
O sea, cuando no es De Bruyne es Hazard, cuando no es Hazard
no tengo,
es Mertens,
se junten ahora
cuando no es Lukaku, cuando no es Courtois...
¿Cuántos años llevas diciendo, hablando de Bélgica,
años.
Que viene,
este
que viene?
Si no ganan ahora el europeo, se le pasa el momento.
Ya te retiras. Entonces ganarán el Mundial de Luis.
¿El Mundial cómo queda? Mundial quedó el tercero.
No, que cuando, cuando le retires tu apoyo, tercero, ganarán el Mundial.
Este es el momento para ellos de ganar el europeo. Si no, les pasa a la generación siguiente y tal. Este es el momento, pero como tú dices, en cada equipo puntero de Europa tienen
un belga,
belga. Hazard, fíjate tú, que pero, estará bueno para el europeo.
Pero decís, lo importante es el 0-0, lo importante es dejar tu portería cero. También este partido, lo importante es cómo sale tu imagen. Porque es que el domingo vas a jugar contra el Barcelona, que hasta hace dos días, hasta ayer, se veía como favorito, claro, frente al Real Madrid, porque el Real Madrid va cuesta abajo, el Barcelona le había metido 5 a no sé quién, Messi está otra vez, y el partido de ayer no solo deja el 1-1, que en teoría es un resultado bueno para el Barcelona, deja una imagen del Barça que ya no es de tan...
No dan ningún miedo ya al Barça, ¿no?
La imagen que tenía antes del partido no es la misma que tiene ahora.
No,
si el Madrid consigue hacer un buen partido... Y tener un resultado que le sirve para tener la eliminatoria abierta de cara al partido siguiente, oye, también está influyendo para el domingo.
Lo que pasa es que, Dieter, el resultado del Barça ahí en casa en el Nou Camp contra el Eibar es un 5-0, que suena muy... Tú coges, ves el resultado y dices, vaya paliza. Es relativamente engañoso el resultado. O sea, al Eibar... Hay dos acciones que terminan dentro de la portería de Ter Stegen, que por una u otra cosa, son dos goles, que no anulan dos goles, pero vamos, la acción queda invalidada antes. Pero
al mismo tiempo, Juan Pablo...
El Eibar llega con claridad bastantes veces,
pero al mismo
y el Barça es un equipo vulnerable.
Pero al mismo tiempo, Juan Pablo, lo que te estaba dando ese resultado engañoso, porque el Barcelona no hizo para merecer ese resultado, es que el Barça tiene un jugador... que aunque el Barça no haga para merecer tal, te clava 4 goles si le sale la noche.
Sí.
No, ayer hizo un partido horrible, Messi, por ejemplo.
Yo no lo pude ver como me hubiera gustado, pero de todas formas, las informaciones que tengo son muy preocupantes para el Barça porque tiene a los dos laterales lesionados y ayer cayó Piqué. Y además
Piqué esta mañana ya en las redes sociales se ha encargado de trasladar que no es tanto como parecía.
Un esguince.
Que se tuvo que retirar ayer, pero que probablemente pueda estar.
Infiltrado. O sea, yo vi doblarse el tobillo de Piqué y de grado 1 es seguro. Le infiltrarán y ya tendrá que jugar.
Y probablemente esté. O sea, si fuera con el Valladolid...
Si yo fuera madridista como vosotros, lo que me preocuparía es que ha llegado al estadio de los campeones. Jugar mal y ganar 1-0 y tener suerte. Sí. Eso ya llega una inercia que te llevas el título. Sí. Pero sin jugar bien, eso ha pasado a muchos equipos. ¿Por qué? No se sabe. Pero ayer no tenía 1-1, pues ya está.
Pero,
puedo llegar aquí y ganar 1-0.
Pero García, en este caso, esa inercia de los campeones pasa única y exclusivamente por un jugador. Porque ayer el Barcelona hizo un partido... discreto.
Pero muy discreto.
Discreto.
Muy discreto.
Con algunos jugadores haciendo cosas que habitualmente no hacen. Busquets lanzando pases en largos, tirándolas fuera. Y Messi fallando todos los regates y todos los pases. Excepto uno, que dio un pase de los que echa de menos Luis Herrero, esos pases entre líneas, que dejó solo al lateral para que se la diera Griezmann y la empujara. Eso es lo que tiene el Barcelona. Y nada más. Y ahora mismo no tiene nada más.
Y Griezmann la metió.
Sí,
es que hay veces que no las mete.
Sí. No, a Messi echará en falta, y lo echarán también los aficionados del Barça, los del Madrid evidentemente no, al mejor socio que tiene en el campo, que es Jordi Alba.
Y a Luis Suárez.
Las carreras, claro. Y evidentemente a Luis Suárez, Luis, sí, pero las carreras que hace Jordi Alba, esas en las que se mete entre la defensa y coge el balón templadito por encima de los centrales que le hace Leo Messi.
Le falta todo, Dembélé, no tiene, está en cuadro.
Luis Suárez influye mucho.
Pero ya hemos corrido mucho, que el Madrid, encarar el partido del Barcelona de una manera u otra en función de lo que pase esta tarde.
Claro, pero por eso te estoy diciendo que estábamos dejar la portería a cero.
Pero no,
pero es que además, si el Madrid hace hoy, no es lo mismo que el Manchester City te pase por encima haya tenido las 20 ocasiones que tiene por partido y tú de milagro y no por veo. Alguna cosa del árbitro, tal, no sé qué, te vayas con un 0-0 o un
no
tal.
Lo veo. No veo la,
el último
la
partido,
que tenga el partido de esta noche.
El último
con el
partido otro, del Madrid con el City, que fue 1-0 aquí, fue espantoso el de los dos. ¿Te acuerdas cómo fue ese partido?
Fue horrible, criminal.
Pero horrible, no pasaban del medio campo.
¿Cuál?
El Madrid y el City, aquí en la Champions.
Sí, sí, con Pellegrini en el banquillo.
Horrible el partido.
1-0,
pero
malísimo.
Barti, ¿sabes lo que recuerdo yo de ese partido? Que además yo estaba en mi localidad detrás del banquillo visitante. No, lo que recuerdo de ese partido es la actitud de Pellegrini y del banquillo del Manchester City, que es como si estuvieran jugando el trofeo Santiago Bernabéu y fueran perdiendo 1-0.
Exactamente.
Y dicen, bueno, pues...
Exactamente.
Es su torneo.
Es su torneo,
sí. Terminará el partido, no pasa nada. Yo decía, pero... No se come ninguno las uñas. Yo tenía al lado...
Quedan 10 minutos, quedan 5. No,
yo tenía al lado a los que no estaban convocados del Manchester City, porque se colocan al lado justo en el prepalco. Y yo les miraba y digo, pero ¿se pensarán que hay otro partido más?
Es que lo que hay,
hay un partido de trivuelta.
Lo peor de eso fue la
Pellegrini
lectura...
Pellegrini se fue ese día, claro. Ya
bueno, lo peor de eso fue la lectura de Pellegrini después de ese partido diciendo que el City había merecido. Había, yo decía, no, pero bueno, si no han hecho nada.
Es que
no han hecho nada.
Era una vez...
Y el Madrid tampoco, ¿eh?
Agüero fuera, por arriba.
El Madrid tuvo esa eliminatoria, la tuvo en el filo de la navaja. Porque ocasión te la hacen, te marcan un gol.
El Madrid estaba también como sorprendido porque los otros no iban a por el partido.
Como un amistoso. Era un partido amistoso.
Con el trofeo Santiago Bernabéu. Agüero tiró aquella que dio en la red por arriba, le pegó un poco susto y Pellegrini dio por bueno el salir del Bernabéu con el 1-0.
De todas formas, yo hay algo que ha dicho Luis con lo que hoy también quiero discrepar, que es
lo de hoy
determina de alguna manera o el estado de ánimo el partido del próximo domingo. No influye absolutamente en nada. En nada, Luis. Es porque si hoy el Madrid sale vapuleado del Bernabéu, por cierto, como no te engaño, yo creo que el Madrid iba a perder 1-2 y misma manera que Sergio Valentín ha puesto ese resultado, yo creo que el Madrid hoy pierde.
Yo creo que hay empate.
Esa es mi apuesta.
Lo que me lleva urgentemente a recomendarte ya a un psiquiatra concreto. ¿Sí?
Vale, perfecto.
Porque ya tu enfermedad no tiene arreglo.
Vamos juntos, no porque, si nos hace
no porque sabes que siempre que sabes que no es la primera vez que digo estas cosas, pero bueno, pues no
pues así, no, si esto no es nuevo.
Pero si el Madrid
está arrastrando ya desde hace alguna temporada.
Si el Madrid hoy sale vapuleado del Bernabéu, cosa que yo no quiero que suceda,
pero va a
por
suceder,
supuesto.
Como ya has dicho.
No, pero que yo creo que sí, puede suceder.
La frase completa. Si el Madrid si sale vapuleado,
diré,
cosa que no quiero que suceda.
Entonces empezaremos a decir, el Madrid herido es un equipo que, hay, que como el León ataca.
Son
no
dos
qué,
partidos
tal,
distintos no en dos competiciones diferentes ante dos equipos que no tienen que son diferentes también. Nada más, o sea...
Yo creo que son vasos comunicantes,
creo
que todo afecta en la vida, creo que si haces un partido...
Si sucediera eso que tú prevés...
Vapuleado, ¿no? Yo creo que es una... Esto huele a empate, el partido de hoy.
Hombre, no, que huele a empate.
Sí, yo creo que no.
Bueno, pues di un resultado tú, Luis, entonces, y lo tienes tan claro.
Hasta ahí podríamos llegar.
Pero sí, últimamente lo decías siempre, Luis, y colaborabas.
Herrero.
No, últimamente no.
Esta temporada es la primera que te has borrado de dar resultados.
Sí, porque cada vez que vengo me siento como un pulpo en un garaje. Es decir, aquí hay dos tíos que se dicen madridistas y que están apostando en un partido de Champions por la derrota del Madrid en casa. Lo cual ya me deja...
Juanma.
Juanma ha dicho 5-0, ¿no?
A mí llévame, si quieres, al mismo psiquiatra que a Juan Pablo, pero yo no he dicho nada de eso. Yo creo que el Madrid va a ganar.
Juanma, el lunes lo que dijo
Juanma
fue...
Juanma hoy 5-0.
La afición del Madrid es la peor del mundo. Sí. No lo veo, nos vamos a pique, pero...
Que por cierto, te quiero decir, he hablado con muchos madridistas desde que dije eso el lunes y me han dicho, tienes más razón que un santo.
Ah, sí.
Somos la peor afición del mundo.
Pues nada, ¿verdad? Muy bien. Todos a la convocatoria que ha hecho Sergio Ramos.
¿Y a mí no me
podéis
cambiar de día?
No, porque Juanma se cambiaría también.
Pero
para
que estás en los días
si
grandes.
Te perseguiría. Yo me cambio al día, ¿eh?
No, te perseguiría.
Cámbialo.
Te lo digo. Te lo digo completamente en serio. O sea,
tenemos que cambiarlo todo.
Esto es tan contagioso como el coronavirus. Acabaré diciendo chorradas.
Oye, Luis, llevas mucho tiempo en este programa.
Y ya digo chorradas.
No, digo, y te has mantenido al margen de las infecciones.
Digo,
tú tienes la tuya propia.
Es a Juanma un poco tembleque, ¿no?
No, está mucho mejor que el lunes.
Sí.
El lunes estaba de una mala gaita, metiéndose con todo, el
lo
Madrid
único,
tal.
Lo único
tuve
que
salir yo a hacer
único,
de contra Juanma.
No, lo único que digo es que me parece, de verdad, poco presentable que teniéndolo en la mano y hablando tan elogiosamente
como
está.
¿Qué tenía la mano?
Teniendo en la mano llegar al partido del domingo ante el Barcelona con una ventaja. Pero, con una ventaja.
¿Hay que ganar?
supuesto.
Pero la mano al Atleti.
Yo creo que
de Liga,
yo creo, la no vi yo en ese partido ante el Celta de Vigo,
el Celta no.
Y ante el Levante.
Ante el Levante.
Perdón, ante el Levante.
Eso.
Y antes ante el Celta de Vigo.
Sí.
No vi yo que el Madrid estuviera haciendo cálculos de decir, oye, jugamos con el Celta en casa.
Claro.
Luego vamos a Ciudad de Valencia ante un equipo que es inferior.
No, hombre, vamos. Yo no vi
que hicieran esos cálculos de decir, vamos a estar
partido,
un poco tranquilos.
No, es verdad, no es verdad. El partido contra el Celta de Vigo empieza mal y el Madrid es capaz de remontarlo. Con lo que quieras, con la suerte de un penalti absurdo, lo que te dé la gana, muy bien. Pero lo remonta. Y de repente Zidane pierde la cabeza y desordena al equipo. Y esos últimos 20 minutos nos cuestan el empate.
El Madrid se estea, Luis, con el 2-1 el Madrid se estea.
Juanma, es que tú crees que el Madrid tiene que ganar siempre.
Hombre, alcoholista en el Bernabéu.
No, pero siempre.
No, no,
pero
José Luis.
El 1-4, ¿por qué te pareció bien cuando ganó a Leibar?
Perdóname, yo te digo que el Madrid, igual me estoy volviendo loco porque igual he perdido un poco el juicio, pero me gustaría que los oyentes opinaran a propósito de esto. Yo es que creo, razonadamente y con lógica, que el Madrid alcoholista en el Bernabéu debe ganarle. Sí, sí. Yo espero que el Madrid alcoholista en el Bernabéu le gane.
Salió a ganarle.
Y salió a ganarle, pero empató. Con 2-1, Luis, ese partido lo tienes que cerrar.
Primera,
y el Madrid se estea.
Tuvo
se
una
estea.
Primera parte. No, ¿tú crees que cuando le empatan es porque se estea? Es que los otros no existen.
Luis, ¿tú no crees? ¿Tú no crees?
Golazos,
¿tú no crees que es, ¿tú no crees que el Madrid debe ganar alcoholista en el Bernabéu?
Porque si puede, sí.
Sí, no. Hombre, claro.
¿Tú no crees que el Atleti debe haber ganado todos los partidos? Que era mejor el Atleti, que lo pierde.
Yo te digo que el panorama era por encima del Barcelona, más mediocre de los últimos 10 años. Por encima del Barcelona, con un partido que puede ser decisivo el domingo en el Bernabéu. Recibes alcoholista en el Bernabéu. Ese partido lo tienes que ganar por lo civil o por lo criminal, como decía Luis.
¿Y el Atleti no debía haber ganado al Leonesa? ¿Sí o no?
Yo estoy hablando del Madrid.
Ah, claro. Es que tú, el error tuyo es que tú crees que el Madrid siempre debe de ganar. Y nunca ves, ni te fijas en el equipo contrario. Entonces tú dices, normalmente es que gane el Madrid, pero el fútbol está lleno de accidentes que hemos vivido todos, en donde en Tenerife pierde una liga injustamente porque y el Barcelona
te digo
hace
que
el triplete y a otro gana.
Lo decías tú ahora.
No.
Me parece que lo comentabas en relación con el Barcelona. El Barcelona está jugando mal.
¿Y qué?
Está jugando mal. Es el Barcelona más mediocre de los últimos tiempos. Sí. Depende de una forma ya exagerada de un solo futbolista. Y está líder en la liga.
¿Y cuántas veces ha ganado el Madrid jugando mal? Sesteando, ganando 1-0. Así de liga, le he visto yo. Así de liga. No, en la Copa Europa no.
Más
en la última Copa de Europa. Bueno. La última Copa de Europa, perdóname que te recuerde, el Bayern de Múnich le dio 2 goles. En la última Copa de Europa,
digo,
al final, el portero le dio 2 goles.
Por eso te
en
digo,
la última Copa de Europa,
sobre todo,
sobre todo en la Copa de Europa. Son muchas circunstancias.
José Luis, que sobre todo en la Copa de Europa, el Madrid.
Lo que dices, el Celta jugó muy bien. El Madrid, jugó como había que jugarle al Madrid aquí. Iba perdiendo uno y la tocó. Unos cambios estupendos al final.
Nada, Luis, el Madrid empató a 2. Y dejó que el Barça le
superara. Señor, el Madrid dio el partido por ganado, me refiero a Zidane. Demasiado pronto, hizo unos cambios absurdos cuando el Madrid iba ganando 2-1 y al final el Celta empata el partido porque el Madrid se desordena y vete tú a saber por qué. Y eso es lo único que yo os digo, y ya os conté en el último programa que estaba aquí García, en el programa y en el lugar de los hechos, que cuando bajamos al vestuario aquel partido, yo vi cosas que me sorprendieron porque, claro, la información siempre tiene un plus. Y cuando llevas mucho tiempo sin estar ahí en ese ambiente y lo respiras, dices, ah, ostras, aquí están pasando cosas. Pero el drama, y por eso podríamos estar hablando, Juanma, tú y yo, 3 años, y no nos acercaríamos jamás. O sea, tu experiencia del fútbol y tu madridismo no tiene nada que ver con el mío. No digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Nada que ver. El Madrid tiene un problema, pero no es un problema de actitud. El problema de actitud del Madrid lo puedes plantear en la primera parte contra el Celta de Vigo, que era un trote cochinero donde pues iban a ver, creyendo que iban a ganar sin muchas dificultades, hasta que les cascan un gol y en la segunda parte tienen que salir con una actitud claramente distinta.
¿Y en qué estamos de
acuerdo? Partido contra el Levante, el Madrid lo intenta por tierra, por mar y por aire, y el problema es que no puede. Ese es el problema del Madrid.
No,
¿El problema? Sí, señor.
No, el problema de
razón, Luis. Tú ves otro Madrid.
Tú no
has hablado, por ejemplo, del Celta, no has dicho, el portero del Celta hizo un penalti ridículo.
El problema del Madrid.
Ridículo.
El problema
que no lo hace
Madrid.
Nadie cuando estaba fuera.
El problema de este último Madrid, tanto en el partido contra el Celta como en el partido contra el Levante, es que es un Madrid previsible. Un Madrid, como dice vuestro amigo Petón, limpia parabrisas. Un Madrid que piensa que va a abrir las defensas del equipo rival como las habría el Barcelona que tenía a Xavi, a Iniesta, al mejor Barcelona de toda la historia. Y eso no es el Madrid. El Madrid, yo, ¿veis vosotros de verdad? Si lo estaba reclamando Juan Pablo al principio del programa.
Pero tú eres muy bipolar. O sea, el Madrid, no te digo, pues, es una
Vas al manicomio.
Bueno, vosotros, pero si estaba reclamando Juan Pablo ahora, oye, ¿veis un disparo de Toni Kroos desde fuera del área?
¿Cuánto ha pasado desde que estábamos, por cierto, sin Hazard? Lo digo más que nada para mandar un mensaje.
Pero éramos elogiosos en ese momento.
El mejor Madrid de esta temporada, que además cuajó 4 o 5 partidos consecutivos, no era flor de un día, ni era una casualidad.
Y lo dijimos.
Era un Madrid sin Hazard, lo digo. No ejerzas de Juan Pablo. No estoy diciendo que yo esté contento porque no esté Hazard.
Has interpretado mal mi carraspeo. Yo creo que el mejor Madrid es el que vimos los dos partidos antes de que se lesionara Hazard.
Y luego la continuidad.
Y luego hubo una continuidad, pero con ese Hazard ya se veía un Madrid imparable, porque además de tener entrega, lucha, toda la solidaridad de todos los jugadores defendiendo, había un Hazard que empezaba a despuntar. Y dijiste tú, hombre...
El mejor Madrid fue en el desierto al Valencia, el primer partido de la Supercopa. Ese es el mejor partido que jugó el Madrid. El Valencia no existió.
5 centrocampistas.
No existió el Valencia. Bueno, pues, y era un buen equipo.
Bueno, porque pero el Madrid del Nou Camp tampoco estuvo mal.
Tienen los goles. El día del Madrid en el Nou Camp estuvo estupendo.
Pues vamos a ver. Pues entonces si yo tuviera alguna influencia en la terapia del grupo del Madrid, haría esa reflexión y diría, ¿qué está pasando? Que desde luego, desde mi punto de vista, Varane está mucho más bajo y mucho más flojo y mucho menos seguro que hace un mes. No sé las razones, pero yo lo veo titubeante. Y es verdad que Ramos se siente urgido a resolver problemas y a suplementar lo que la delantera no puede dar, y entonces organiza ahí unos agujeros de muchísimo cuidado. En segundo lugar, que para que no le saquen la otra amarilla a Mendy, ha estado jugando Marcelo 2 o 3 partidos, y entonces resulta que la seguridad defensiva no es la misma. Que Valverde, cosa que tampoco nos debería preocupar mucho, pero es un hecho desde mi punto de vista objetivo, ha bajado 2 o 3 pistones y no es el Valverde pletórico de hace un mes.
Que lo será hoy.
Ojalá lo vuelva a ser.
Gracias por darme la razón. No sé dónde está, dónde está la materia en la que tú y yo vamos a estar en desacuerdo.
Bueno,
cuando fuimos elogiosos con el juego del Madrid, fuimos elogiosos porque el Madrid estaba jugando razonablemente bien, ¿eh? No era el Madrid de la quinta del buitre, ¿eh?
No, estaba jugando
razonablemente
mejor.
Razonablemente mejor bien.
Ninguno de equipo en la Liga Española.
¿Por qué estás tan
razonable
en el día de hoy, precisamente?
Pues mira, te lo vuelvo a repetir otra vez, aunque sea entrar en bucle. Porque yo pienso que el Real Madrid lo tenía en su mano. Y otra vez,
pero hoy no es el día de... O sea, yo el lunes te entendí.
Te quieres fustigar.
No, pero ha sido cuando has hecho referencia a lo negativo que estaba.
Calma, que te vuelvo a repetir, que por favor traslades esa teoría al partido contra el Levante. Lo tenía en su mano el Madrid, ¿qué más pudo hacer? Aparte de crear...
infinitamente más.
Es lo que dice José Luis García siempre. Si el Madrid llega a meter un gol, solo uno, se dice que es el mejor partido que ha jugado el Madrid.
¿Qué te dije por WhatsApp? Nos ganan.
Pero lo que estábamos hablando era del árbitro.
Sí.
De lo que estábamos hablando era del árbitro.
Perfecto. Pero al final llega el golito de José Luis Morales.
Sí.
Nos gana.
No se puede criticar.
No fue un golito.
Porque el capitán vaya a rematarlas todas y deje desguarnecida la defensa y al mismo tiempo decir que no sales a por el partido. Yo creo que hoy hay que cambiar el chip. Leche, Rodríguez.
Como si yo tuviera la capacidad, ojalá pudiera cambiarlo.
Hoy Valverde va a estar presionando arriba, va a robar balones importantes y nos va a servir para meter algún gol.
¿Tú crees? Yo creo que se va a poner con De Bruyne, el Valverde. Yo creo que se va a poner ahí.
Yo creo que se lo van a repartir entre todos, porque De Bruyne es que no se
para. De Bruyne, como lo llames.
No se para en ningún sitio del campo.
Y Valverde, también parece que las da cuerda. O sea,
te digo que va a haber muchos marcajes.
Son dos jugadores, De Bruyne y Valverde, que tienen si hiciéramos la radiografía, físicamente son muy parecidos. Altos, espigados, potentes, rápidos, de zancada,
lo que pasa
de tranco
es que
largo.
De Bruyne queráis, no sé cuántos años tiene, pero debe tener unos 28. Cuantos más que Valverde. Y ha cogido la confianza suficiente como para decir...
Y ha jugado mundiales, europeos...
Debe tener 21, 22.
21, 22. 21. Debe tener.
Y para tirar él, ¿eh? Porque los dos tienen disparos, lo que pasa es que De Bruyne tira...
Tiene menos, ¿no?
Sí, oye, me ha tocado lo de Artifín, lo de Ibérico. ¿Cómo que no? José Moreno, yo soy José Luis García Moreno.
Sí, vives en Fuenlabrada, todo el mundo sabe.
Tengo una oficina ahí.
Ahí, en Fuenlabrada, venga, pues Ibérico. Nada, pues dáselo.
Si está escuchando también José Luis Moreno...
Ah, no, que es Muñoz, lo mío.
También podría decir que es él, pero no es
¿cómo quieres conducir ahí?
El ganador del lote de Ibéricos de Tu Jamón Directo que sorteamos cada semana por dejarnos una nota de voz al 693-70-14-81.
Oye, mañana convoca a la gente para que mande mensajes los oyentes para hablar del partido de hoy y del partido del domingo. Sí, no, claro, que si no, sí. Luego se quejan. Que no.
¿De resultado hablan. Dices, Ítero?
De resultado, de todo. Mañana todo, se tiene que expresar la gente.
Oye, el equipo ese, tú que sigues los alemanes, ojo, con el equipo alemán donde está el Haaland ese. Ese no, ese se va a cargar al Paris Saint-Germain,
El Dortmund.
El
Dortmund, dice.
Ojo, tiene un equipazo. Tiene un equipazo y con el Haaland, con Sancho, con el hijo, con Reina, el hijo de Reina, el estadounidense, que todo el rato corriendo, pero a la velocidad del rayo.
Ay, el Bayern ayer creo que hizo un partidazo, el Bayern, ¿no?
El Bayern dejó
una solidez.
Resuelta la eliminatoria.
Y de la misma
se manera notaba que ganaba, ¿eh? Se notaba que el Bayern se iba imponiendo.
De la misma manera que hablamos de Haaland, que es verdad, que está muy, muy bien. Lo de
Lewandowski.
Impresionante. Lleva una temporada.
Decía, se va Cristiano Lewandowski al Madrid. Hace dos años y medio.
Esta mesa se te dijo, pero si ya está viejo.
No sé, dije, ya Lewandowski viejo ahí. ¿Qué tendrá? ¿30 años?
¿Lewandowski?
No, yo creo que es mayor.
¿31?
No, con mucho tiene 31, ¿eh?
¿No crees que se debe ser tan mayor?
Sí, sí. Como
mucho sí. Bueno, ya dijimos que el Madrid...
31.
Tenía la
32 en agosto.
Tenía dos caminos, o sea, un perfil de jugador u otro perfil.
No, los dos tenían que haber cogido.
Y luego también, claro, y luego pero... también que el Bayern quisiera dejar salir a Lewandowski. ¿Y por qué precio lo dejara?
Bueno, no se fue Kroos del Bayern.
Dinero. Vamos ahí, ¿no? Sí. ¿Y en el banquillo a quién tenemos?
Jovic.
Claro. Jovic lo lleva, ¿no?
Sí, Jovic. Rodrigo no está por la expulsión del domingo.
Que Rodrigo la expulsión del domingo.
Que el equipo lo habéis dicho vosotros, ¿eh?
Ay, perdóname, es verdad.
El equipo ya lo has dicho tú, solo hay una duda, que es que juegue Bale o Vinicius.
No, pero si yo estoy pensando en la segunda parte. Piensa en el 11 que has dicho, más o menos.
Sí, es
que me ha dicho Sergio. Y quita de los que te digo, a ver, están Courtois ahora y Altuve en la portería, eso nada. Carvajal, Militao, Ramos, Barán, Marcelo y Mendy. Cross.
O sea, Militao y Marcelo como...
Y Nacho se cae. De la convocatoria.
Nacho se ha caído.
Militao y Marcelo, sí. Pues no sé si...
Se han caído de la convocatoria, Luis. Rodrigo, Nacho, James, Brahim y Mariano.
Ah, Rodrigo, ¿vale? Se ha caído.
Sí. Y en el centro del campo, Kroos, Modric, Casemiro.
Dándole confianza.
Kroos, no Modric, Casemiro, Valverde e Isco. Y luego Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic y Vinicius.
Tú miras ese banquillo y ves el del Barcelona.
Yo te digo que... Fíjate que me reafirmo en el temor, no en el deseo, de que saque a Lucas Vázquez.
¿Tú crees? Esa,
con esos centrocampistas.
Yo creo que juega Bale. ¿No crees tú?
¿Tú? No.
Sí, sí.
Cualquier cábala que hagamos con este hombre...
Todas las veces que he creído que iba a pasar algo, Zidane nos ha sorprendido.
Es que yo creo que escucha a todo el mundo y dice, a ver, ¿cuál es la única que no han dicho?
Mira, esta.
Oye, esos dos Mendy, es curioso, ¿no? No, es un apellido para coincidir en un partido los dos.
Y
no.
Además los dos laterales zurdos.
Y los dos laterales zurdos.
Como acierte, que por cierto, se queja Isidoro San José que cada vez que hablas del Madrid, que arrinconaba, nunca dices que estaba él, Isidoro San José, en el equipo.
Es un poco vanidoso.
José hizo lo más revolucionario. Jovic y Benzema juntos.
Pero es que últimamente tampoco anda muy bien.
A la otro, al psiquiátrico, San José, terapia de grupo.
Nos hacen un precio, nos
tienes que hacer un precio estupendo.
¿Por qué nos regalan la sesión?
La clínica López Ibor es que no da más ya.
Habría que preguntar si en Artifin también hacen 3x1.
Hombre, no.
Esta noche hace falta mucho Artifin, el gel y estas cosas y tal. Y por supuesto las pastillas, hay que cuidar.
El gel, sobre todo el gel.
Siempre los cartílagos.
Porque las pastillas son a largo plazo. El gel es para hoy.
Hoy no nos ha hablado... ¿No nos has hablado del flisoleo?
No, hoy no tocaba. Más esto, mira, escucha.
Mundo Natural,
claro que sí.
Claro, contento que estaba Cerezo el otro día con lo bien que hablaba García de flisoleo.
Hombre, ¿no? Está muy bien. No es la promo que correspondía hoy, Luis, pero bueno, si hay que hablar bien
por
de
cierto,
nuestros anunciantes,
lo sea, en 15 segundos, que si no tengo más, precioso el Wanda Metropolitano. Yo no lo conocía, estuve por
¿te
primera
gustó?
Vez viendo el Villarreal.
¿Sí? ¿Disfrutaste?
Al lado de García.
¿Animaste al Atleti?
Me pareció un
¿celebraste
precioso.
Los goles?
que hace un campo precioso. El gol.
Celebró el gol del Villarreal.
¿Te lo llevaste de talismán para que ganara el Atlético en el Villarreal?
No, ni yo nunca gritamos en el fútbol.
Miró alguien normal, mal a Luis Herrero.
Pero que es verdad, el campo es impresionante. Yo es la segunda vez que voy, no, la tercera vez que voy a ver al Liverpool también. Es impresionante el campo, de bonito.
Pues hoy el que va a estar lleno va a ser el Bernabéu.
Hombre, muy bonito. Hoy, ¿cómo va a estar?
Muy bonito.
Está lleno, ¿no? Hoy también, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Por supuesto, claro que sí. Y lleno también.
A pesar de que es la peor afición del mundo, ¿verdad, Juanma? ¡Hala, venga!
El que va a llenar el aforo es Dieter ahora. Se quedan con el adiós.
Fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.